¿De cuál? ¿De cuál?
Esa leche va bien.
Porque si no, la lista no se escribe.
Con niña.
Bueno, no, va a ser la sesión. El señor secretario tiene la palabra hoy. Cuenta.
Señor presidente, efectivamente, se ha recibido una comunicación del señor presidente del Senado en que pide recabar el acuerdo de la comisión a fin de que sus sesiones puedan ser públicas y el audio puesto a disposición de la ciudadanía en la página web institucional. Ello en el marco de las medidas adoptadas a propósito de la primera cuenta pública del Congreso, efectuada el 21 de julio pasado, destinadas a permitir un mayor conocimiento del trabajo de comisiones y del Senado General sobre la base de los principios de publicidad, transparencia y oportunidad. Lo anterior precisa aclarar, sin perjuicio de que las comisiones pueden, si lo estiman pertinente, por situaciones excepcionales, declarar reservada o secreta una sesión. Esta comunicación se ha hecho llegar a todas las secretarías de las distintas comisiones y la idea del presidente del Senado justamente es proceder a poner los audios en la página web en el curso del mismo día. Para lo cual habría que recabar la anuencia de la comisión.
Bien, sobre esto al tiro ofrezco la palabra. Nosotros dos, Víctor, estamos en el régimen interno. Yo creo que son temas que no pueden tratarse comisión a comisión. Imagínate que nosotros dijéramos que no, entonces sugiero que lo tratemos ahí, porque debe ser una cosa general. Y,
No, pero lo han dicho en todas las comisiones.
No, yo lo sé, pero imagínate que, es que esto siempre se establece como una cuestión casi reglamentaria y general. No puede ser caso a caso. Pero esta comisión estaría de acuerdo, por lo tanto, que esto se hiciera, salvo los discursos del presidente de la comisión.
Vale. Sí.
Que dijeron que tú venías bajando hace mucho rato.
Bajando la cuenta.
Buenos días a todos.
Uno para la señora Benítez.
¿Qué tal? Señor presidente, estábamos dando la cuenta, haciendo referencia a la comunicación que mandó el señor presidente del Senado, que solicita recabar el acuerdo de la comisión.
Gran presidente.
Claro.
Para que, problema que equivoca el apellido, ¿no?
Pero... Claro, las sesiones puedan ser públicas y lo más relevante sería que el audio se ha puesto a discusión de la ciudadanía en la página web institucional, esto en el marco de las medidas adoptadas a propósito de la cuenta pública del 21 de julio pasado, para dar mayor conocimiento al trabajo de comisiones y el Senado General, y como dice presente, esto sin perjuicio de que las comisiones pueden en situaciones excepcionales declarar reservado o secreta una sesión.
Muy bien, no sé qué les parece a los miembros de la comisión.
Yo agregué de que está bien, pero que esto no puede ser tratado solamente comisión a comisión, entonces se requiere, y como Víctor Pérez y yo los dos somos de régimen interno, que haya una decisión reglamentaria o algo por el estilo. O sea, no puede ser caso a caso. Imagínate que el día de mañana nosotros decidimos, no queremos que se publique más, tiene que ser una cosa general. En la Cámara de Diputados, sí, en la Cámara de Diputados por una cuestión reglamentaria.
Vos no y yo nunca.
A ver, yo creo que nosotros estamos al debe en esta materia como Senado.
No, sí, estoy
de acuerdo. Partidario de la mayor publicidad de las comisiones.
Oye, Víctor Pérez no es de régimen interno.
Sí.
Lo anularon.
Yo
¿tú también, por favor? Yo, pero, no, aquí con Víctor siempre nos vemos.
Sí, oye, pero perdón, en relación a la propuesta del presidente del Senado, ¿habría acuerdo en hacer pública? ¿Le parece? Ya, muy bien, señor secretario. Entonces implementemos ese acuerdo, así se acuerda. Y comuníquese ahí al presidente del Senado, un poquito más bien que somos los dos.
Excluyendo tu intervención, ese por acuerdo.
Excluyendo mi intervención, que hubiese senado con usted, para mantener la paz y la tranquilidad.
No, sigue hablando con la cooperativa.
Sin matices. El presidente va a escuchar todo.
Bueno, señor secretario. Oye, perdón. El senador García Rubio me recordó, ministra, la primera semana de vuelta de Chitu, en primer lugar de la tabla, que pudiéramos ver eso, ¿le parece o no? El proyecto de regularización, que pudiéramos a la vuelta de Chitu, el primer punto de la tabla, y ahí seguimos. Lo recordó el senador García Rubio y me parece muy oportuno. Bien, señor secretario, ¿dónde vamos?
Señor presidente, tenemos que ir a la página 61 del comparado.
¿Pueden pasar los asesores, presidente?
Sí. Ah, sí, pero sí.
No, ahora es público.
Asesores, públicos.
Ahora es público.
Estamos viendo el artículo 171 de la indicación sustitutiva del Ejecutivo y el gobierno ha traído una propuesta de redacción del artículo. Página 61.
Entonces, vamos a la página 61. Columna del medio, artículo 171. El Ejecutivo, que siempre es muy receptivo a todas las opiniones que surgen acá, trae una redacción.
Eso es lo que dice aquí, pero no lo dice.
¿No es cierto? Una redacción.
Artículo 171.
Sí. Ahí se está repartiendo el nuevo texto compuesto por parte del Ejecutivo, porque en realidad tuvimos por lo menos una sesión discutiendo este artículo. Bueno, entonces, señor secretario, demos lectura con tranquilidad y cada uno va ahí anotando. Y después tenemos que hacer. Demos lectura entonces al 171 con la nueva redacción propuesta por el Ejecutivo. Secretario.
Artículo 171. Y la redacción alternativa propuesta por el Ejecutivo es la siguiente: el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones tendrá un plazo máximo de 60 días para aprobar, observar o rechazar el informe de mitigación, dictando la resolución correspondiente, previa consulta a las municipalidades y a los demás organismos competentes, los cuales deberán remitir sus respuestas en un plazo máximo de 30 días contados desde el envío del respectivo informe. Vencido este plazo, el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones podrá prescindir de la opinión de los organismos consultados. En caso que el informe sea observado, el titular del proyecto tendrá un plazo máximo de 30 días para presentar el informe corregido, debiendo el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones pronunciarse en un plazo máximo de 30 días previa repetición de la consulta que exige el inciso anterior. En este caso, los organismos tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles para pronunciarse, vencido el cual el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones podrá prescindir de sus opiniones. El secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, de oficio o a petición del interesado, en este último caso, cuando el plazo sea establecido en su favor, podrá prorrogar fundadamente los plazos señalados en el inciso anterior, por igual periodo y solo una vez, siempre que la complejidad del informe lo justifique. Vencidos los plazos o las prórrogas sin que hubiere pronunciamiento por parte del secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, el informe de mitigación se entenderá rechazado. La resolución que apruebe el informe, vencidos los plazos o las prórrogas sin que hubiere pronunciamiento por parte del secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, el informe de mitigación se entenderá rechazado. La resolución que apruebe el informe de mitigación deberá consignar las características del proyecto, las medidas de mitigación aprobadas, la posibilidad de considerar etapas con mitigaciones parciales y la de garantizar las obras a ejecutar. En contra de la resolución que apruebe o rechace el informe de mitigación, se podrá deducir recurso de reposición y jerárquico de conformidad a lo establecido en la ley número 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado. El procedimiento de evaluación del informe de mitigación y de los actos administrativos que se originen en él podrán expresarse a través de medios electrónicos conforme a las normas de la ley número 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y sus reglamentos. La resolución que apruebe el informe de mitigación será requisito previo para el otorgamiento de los permisos de urbanización o edificación. Dicha resolución tendrá una vigencia de 3 años desde la fecha de su notificación y deberá ser revisada si el proyecto respectivo experimenta modificaciones para verificar la suficiencia de las medidas. Una vez obtenido el permiso respectivo, la resolución extenderá su vigencia hasta completar como máximo un total de 5 años para efectos de solicitar la recepción definitiva de las obras. Si vencido ese plazo no se solicita la recepción, o si habiendo sido solicitada, esta es rechazada, el titular del proyecto deberá presentar un nuevo informe de mitigación y cumplir las medidas que se dispongan al aprobarlo para obtener la recepción definitiva. Lo anterior no afectará las etapas con mitigaciones parciales ya ejecutadas y recepcionadas, cuando la resolución aprobatoria del informe las hubiere considerado.
Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra, senador Eugenio Turco.
Presidente, el debate que tuvimos la semana anterior tenía que ver con que si éramos capaces como Estado de poder llevar a cabo a la par con la presentación de las solicitudes, la revisión de aquella. Y entonces me resulta contradictorio que se dé por rechazado cuando no hay capacidad técnica en el Estado de revisarlo. Entonces vamos a paralizar el proceso de construcción, es decir, va contra natura de lo que estamos haciendo. El que el gerente administrativo le dé una negación de el avance del proyecto, al contrario, el gerente administrativo debería actuar de manera distinta, precisamente al revés, en favor del que ha cumplido, en favor del que ha presentado que ha hecho la presentación y en favor del que ha hecho los estudios y las propuestas, no en favor de quien por distintas razones está ausente de este proceso. Por eso creo que esto es contrario a lo que hemos estado conversando.
Gracias, señor Tuma, se ofrece la palabra. ¿Sería posible que el Ministerio, esto viene de transporte principalmente, ¿no? ¿Qué piensa el Ministerio de Vivienda?
Espectacular.
¿El Ministerio de Vivienda hace suyo esta redacción?
Tal vez.
Ya, dejo la pregunta para el senador Pérez.
No, presidente, tal como decía el senador Tuma, la discusión de la última vez fue la capacidad operativa del Estado para poder responder adecuadamente a proyectos de esta naturaleza. Uno de los argumentos que dio la gente de transporte es de que esto ya se utilizaba. El problema es que se utiliza en una medida muy menor y ahora este es un proyecto que incorpora todos los proyectos. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de cantidad que puede ser en determinado momento muy relevante. Yo he ejemplificado en el caso de las Seremi de Transporte de la región del Biobío, en que existan 10, 15 proyectos en Chillán, 10, 15 proyectos en Los Ángeles y otros tantos en Concepción, y creo que queda absolutamente saturada. Yo creo que aquí parte de esta no minuta que nos hace, que, o las indicaciones que nos ha hecho llegar el Ejecutivo, hay un reconocimiento parcial a eso, la ampliación de los plazos. O sea, claramente es una demostración de que los plazos originalmente establecidos no dan cuenta de la realidad. Yo no sé si la ampliación, la mera ampliación de los plazos va a resolver el problema. Yo tengo la impresión que no. Y si eso se le agrega a que hay, se incorpora claramente el silencio como una expresión negativa, yo diría que vamos a tener un callejón sin salida. Y por lo tanto, yo concuerdo con el senador Tuma de que tiene que haber una expresión del silencio positivo, porque eso va a ser la única manera de exigir una diligencia por parte de los organismos públicos. Pero vuelvo al problema esencial, que es la capacidad operativa para enfrentar toda esta carga de trabajo, por mucho que esté en línea, por mucho que por medios electrónicos, cuando uno ve qué es lo que debe constar esta resolución, se da cuenta que debe contar con una serie de elementos que son muy importantes, y por lo tanto yo creo que el mero ampliación de plazo no resuelve el problema que planteamos la semana pasada.
Gracias, senador Pérez. Se ofrece la palabra, senador Rosendón.
La pregunta la hice la otra vez también aquí. ¿Dónde se le recurre? ¿Cuál es la instancia superior cuando es rechazada? Eso no está claro. ¿Qué es lo que dice?
Reposiciones
jerárquicas.
¿Qué es
eso? ¿Quiénes son exactamente? Porque, a veces cuando uno dice...
El Ministerio está recogiendo las preguntas y después le damos la palabra a don Mario.
Y lo otro es que no sé si aplica exactamente este artículo, me tinca que sí, el tema de las mitigaciones mayores a la capacidad del proyecto. O sea, en el fondo, si el proyecto determina que hay que hacer un paso a nivel, ¿y cómo va a operar esto para que ese Serenio que sea junte a todos los personajes para que se haga ese paso a nivel? Porque si no, no se va a hacer el proyecto, no. Porque la mitigación, el estudio va a dar que sí se necesita un paso a nivel o se necesita un semáforo, ¿no es cierto? Y la verdad es que un pequeño strip center y con el semáforo que debe costar entre 40 y 60 millones de pesos, el proyecto se va al hoyo.
Gracias, eso. Senador Santón. Yo quisiera agregar cuatro comentarios. Uno, en general el tema de los plazos, como dice el senador Pérez en la primera parte de su intervención, creo que mejora, ¿no es cierto? El texto que teníamos, creo que los plazos son más razonables. Eso es lo positivo. En lo negativo, segundo punto, tanto en el primer inciso como en el segundo inciso, se da la facultad al Ministerio de Transporte de prescindir, ¿no es cierto?, de los informes que hubiesen provenido ya sea de los municipios u otros organismos competentes. Yo me pregunto si esto no es un exceso desde el punto de vista de las facultades del Ministerio de Transporte, de la Seremi de Transporte. Imagínense que pueda prescindir, imagínense que tanto el informe del municipio como de otra autoridad competente sea que sea contrario a no sé qué. ¿Ah? Los dos están en desacuerdo y hacen un informe negativo. Y el Ministerio o la Seremi prescinde de ambos informes. Me estoy haciendo preguntas, o sea, es fuerte, ¿no? Porque Transforma es un órgano bastante todopoderoso. En fin, ese es un segundo punto. Tercer punto, lo del senador Tuma. O sea, el silencio administrativo siempre opera a favor del peticionario. Aquí opera en contra. ¿Te fijas? O sea, si no se absuelve esto dentro de los plazos, es rechazado. Se entiende rechazado, o sea... eso es realmente contrario al sentido del silencio administrativo. Cuarto, el recurso de reposición y jerárquico que podría explicarlo el ministerio o cualquier otro ministerio debería, yo creo, operar más bien cuando se rechace el informe de mitigación, porque si se aprueba, ¿qué recurso? Si se aprueba, se aprueba. ¿Ah? O sea, yo siempre creo que tiene que haber aquí un sesgo pro-inversionista, pro-interesado, o sea, tanto en silencio administrativo como en recursos, ¿no es cierto?, de reposición jerárquico, bueno, es cuando se rechace, ¿no? No cuando se apruebe. Entonces podría pasar, gracias, después al inciso final que habla del rechazo. Después, quinto, sí, comentario, en el inciso quinto, sobre los medios electrónicos, ahí dice, ¿podrán expresarse a través de medio electrónico? ¿No, no debería ser, deberán expresarse a través de medio electrónico? O sea, ¿no queremos pasar derechamente al tema electrónico más que haya, que uno sea optativo entre papel y electrónico? Deberán, más que podrán. Bueno, esos cinco comentarios por ahora.
¿Cierto? ¿Por la ciudadanía poder tener acceso a la ley 19.080?
Sí, tengamos la mano.
Para poder ver cómo... Sí.
¿Cómo vamos a dar lectura inmediatamente? Ya. ¿Qué artículo?
Artículo 50.
Por favor, secretaria.
Ya, la ley 19.080.
¿Esa es la ley sobre?
Sobre
procedimiento administrativo, ya.
Artículo 59, procedencia. El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de 5 días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. En subsidio podrá interponerse el recurso jerárquico. Rechazada total o parcialmente una reposición, se elevará el expediente al superior que corresponda si junto con esta se hubiera interpuesto subsidiariamente el recurso jerárquico. Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá para ante el superior jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado dentro de los 5 días siguientes a su notificación. No procederá el recurso jerárquico contra los actos del presidente de la República, de los
ministros... Dejémoslo ahí, ¿no? Yo creo que... Bueno, pero ese es el sentido...
¿Quién es el jerárquico?
No, la reposición es ante la misma autoridad y el jerárquico es ante el superior. Yo creo que entonces eso está bien,
pero
eso está bien reglamentado.
¿Quién puede interponer? ¿Hay alguna norma que, de quién está hablando de interponer? Porque ahí tiene razón lo que
plantea el presidente. Ah, el sujeto activo.
Claro, porque es decir, si es solo lo interesado, claro, se rechaza.
Porque si se aprueba, si se aprueba. ¿Qué recurso? Bueno, ahí hay varias preguntas interrogantes. Perdón. Yo le doy la palabra a don Mario.
Una consulta.
Ah, perdón, senador Santón. Y después quiero ver la opinión del ministro Villalba.
Presidente, preguntarle al ministerio por su intermedio. Jerárquico ya el ministro. El ministro, que estamos hablando de un tema ultra técnico, que lo va a ver el jefe de gabinete, seamos prácticos. Este es un tema, tiene que haber un organismo técnico superior que evalúe, porque un funcionario de turno de la Seremi puede hacer un informe fundado. con puras cabezas de pescado y puede equivocarse o puede tener una apreciación personal de un tema, pero el recurso jerárquico...
Es subsecretario, ¿ah? Jerárquico del CEREMI, subsecretario.
El que sea, creo. Pero no hay equipo técnico, ¿eh?
Bueno, ahí hay varias preguntas. ¿Cómo que no? Te dejámoslo aquí porque este artículo
¿hacer esto?
Está con muchas aristas. Don Mario, ¿quién quiere tomar la palabra? El transporte primero y después...
Llega la mitad, sí, pero no...
Bien.
¿Quién quiere aquí tirarse al agua?
Sí, sí.
Paola, no se ahogue.
Vamos a tratar de responder las inquietudes. Bueno, primero efectivamente recogimos lo que conversamos la semana pasada en el sentido de que para responsablemente la Seremi hacerse cargo de lo que hemos planteado, el plazo óptimo eran los 60 días, que es lo que escribimos, y los 30 días para efectuar observaciones, que es lo que está escrito en el inciso segundo, para que resuelva la Seremi, ¿cierto? Esos son los plazos. Solo para recordar cómo funciona este mecanismo, hoy día la ventanilla única recibe, ¿cierto?, una solicitud de un proyecto, y una vez que lo recibe lo distribuye inmediatamente entre el municipio, el mismo vivienda y los demás organismos que resulten competentes, como lo dice la norma. Bien, hoy día puede suceder que vencido el plazo, que en la práctica es de 60 días hoy, si no recibe el CEREMI al día 60 el informe del municipio, del Ministerio de Vivienda, en este caso el CEREMI, entonces él igualmente emite un pronunciamiento.
Ah, ¿esa es la idea del prescindir?
Esa es la idea del
prescindir. Pero hay que redactarlo de otra manera.
Pero solo quería explicar para que entendiéramos todos lo mismo.
Tiene mucho que ver con lo que dice aquí.
Podemos estar de acuerdo en la redacción, no hay ningún problema, lo podemos mejorar.
Perdón, ¿me permite la introducción? ¿Mm? Porque lo que usted está diciendo es propeticionario, o sea... No puede esperarse eternamente a que responda el municipio, eso es lo que yo entiendo que usted está queriendo decir, pero no es lo que dice la redacción. Pero la idea es lo que usted está diciendo, o sea, que no se puede esperar por parte del Servicio de Transporte a que el municipio, la autoridad competente, responda. Ya, eso a mí me parece por lo menos muy razonable, pero no es lo que dice aquí.
Así es, precisamente, presidente, es para efectos de no dilatar más el procedimiento incluso, porque si él no pudiera... no prescindir del informe, digamos, podría incluso estar esperando eternamente que esa respuesta le llegara. Entonces ese no es el ánimo de lo que hoy día ocurre, ni tampoco lo que queremos que ocurra mañana. Entonces,
perdón, Paola, ¿cómo? Pero en la parte final del inciso primero, vencido este plazo, coma, y de no haberse evacuado dichos informes, o algo así, debido, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que hay que aclarar, que es vencido el plazo, pero que no se han evacuado los informes.
Porque obviamente
ahí se puede prescindir. ¿Se fija o no? Porque si no, sí, pareciera que...
Que puede prescindir siempre.
¿Ah? Claro, prescindir claro. Siempre. Entonces, ya, pero la idea es bastante razonable, pero le digo, la redacción, sigue este plazo y para el caso que no se hubieran evacuado dicho informe, algo así,
por
¿no es cierto?, por los órganos anteriormente señalados, el secretario ya podrá prescindir de, qué sé yo, algo así.
Nosotros a poder mejorar la redacción. Me parecía interesante explicar eso porque
¿sí?
creo que aportaba la discusión. Y un poco contestando la consulta del senador Tuma, yo creo que también está vinculado con lo mismo. Solo para mencionarlo, como él tuvo que ausentarse un segundo, senador, en el inciso primero, lo que nosotros estamos diciendo es que transcurrido el plazo que tiene la Seremi de 60 días, y si no ha, como bien aporta el presidente, si no ha recibido el informe de vivienda de la municipalidad, entonces el Seremi puede continuar adelante el proceso para no retrasarlo aún más. Entonces es un beneficio que va en favor del interesado.
Está muy claro,
¿sí?
Eso hoy día.
Para que,
sí, hoy día ocurre, vamos a escuchar la respuesta, pero
tener.
Esa ya está clara la idea.
Perfecto.
Entonces, ya.
Después, en la misma línea, nosotros la semana pasada expusimos la necesidad que advertíamos de generar un efecto negativo del silencio, básicamente apuntando a lo que hoy día también dice la Ley de Procedimiento Administrativo, en la cual precisamente se coloca en el supuesto de que una vez que un organismo rechaza una solicitud, se debe aplicar eso en los casos del derecho de petición que establece la Constitución. Entonces la verdad es que hoy día, si nosotros nos vamos a las reglas generales de la Ley de Procedimiento Administrativo, el efecto es silencio negativo. Y así lo ha entendido la Seremi de Transporte, por ejemplo, que ha emitido un pronunciamiento que yo les mencioné la semana pasada, en que en el año 2013, consultada sobre la aplicación de este silencio, ellos estimaron que aplicaba el silencio negativo. Bien, ¿Cuál es la idea de consagrarlo en la ley y que no quede a la interpretación de la Seremi, que también podría ser una opción, o de los organismos del Estado? Es precisamente dar claridad a los peticionarios en el sentido de tener certeza jurídica de que si transcurrido el plazo este no recibe un informe favorable, pueda interponer los recursos que conversábamos recién.
Pero espérese, el de reposición, antes de los recursos,
y el de Gerard.
Es que antes de los recursos, queremos tratar de entender por qué se entiende rechazado. No entiendo mucho su explicación, porque... Uh-huh. Evidentemente que el silencio administrativo, como ya se ha dicho, opera en favor del peticionario. O sea, si usted no responde dentro de plazo, no es responsabilidad del peticionario. Hay una responsabilidad administrativa. De hecho, esto se convierte en un incentivo perverso, porque como nuestro gran temor, como usted se habrá dado cuenta, que se pueda superar la institucionalidad y que no tenga capacidad de respuesta, si además ha vencido el plazo, usted te lo tiene rechazado, o sea, perdóneme. Eso es lo que no podemos entender. Se fija, es muy perverso.
Sí, no, nosotros de nuevo estamos disponibles para analizarlo en conjunto con ustedes. Nosotros en el fondo lo que queremos transparentar es cómo vemos que el sistema puede operar en forma correcta y solucionando los problemas que hoy día existen. Vuelvo a reiterar que hoy día el problema no está zanjado. Hoy día la ley no habla o no aplicamos por una norma ni el silencio positivo ni el negativo, sino que nos vamos a las reglas generales.
Pero perdón, ¿por qué usted no dice... se entenderá aprobado?
Si nosotros, o más bien ustedes, en este caso como legisladores, dieran por aprobado el informe, nosotros como ministerio nos vemos la obligación de transparentar y de decirle qué impacto podría tener eso.
Sí, pero espérense, acuérdense que se puede prorrogar el plazo.
Sí, también lo incorporamos.
Por razón fundada, quedó fundado.
Sí, está establecido.
Pero se fija o no, o sea...
Inciso segundo.
Paola, estamos tratando de entender, porque... estamos todos aterrados con los plazos y con las capacidades institucionales para responder a eso. Esa es la opinión de la Comisión, como usted se habrá dado cuenta. ¿Se fija? No podemos detener el desarrollo, ni el trámite de los proyectos, etc. Entonces, lo que queremos, la verdadera certeza, ¿no es cierto?, para el peticionario, para el desarrollo inmobiliario, para quien sea, ¿no es cierto?, es que se le va a responder dentro de plazo. Le estamos dando la facultad de prorrogar el plazo. Pero lo que no puede ser es que vencido el plazo, se tiene rechazado. O sea, eso no tiene lógica. Lo anterior que usted ha dicho tiene lógica. Prescindir si no se evacuó los informes, el plazo, ¿no es cierto?, que se le dio. Eso tiene lógica. Porque no se puede paralizar.
Exacto.
¿Se fija? Pero esto último, yo no sé, yo creo que no tiene lógica que se entienda rechazado. Es volver a Foja menos cuatro, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Ya, pero ahí tenemos un problema.
Sí, no sé, Raúl, si quieres complementar cuál sería el efecto práctico.
¿Se fijan o no? Aquí no queremos... Senador Pérez.
Bueno, en términos de los plazos, el Seremi de Transporte va a poder ampliar el plazo 60 días, fundamentalmente. Y va a poder por una sola vez. Pero también va a poder ampliar el plazo de 30 días después de evacuar la respuesta del interesado. O sea, tenemos ahí. Y el interesado va a poder pedir que se le amplíe el plazo de 30 días cuando tenga que evacuar observaciones. Por lo tanto, absolutamente justificado que sea rechazado si no se evacúa después de todo esto. O sea, podríamos llegar... ¿Por qué? Porque el Seremi podría llegar a 120 días más 60.
¿El interesado?
No, más 60, solo los plazos que dicen en relación con la autoridad.
No, y 60 más una sola vez 60, son 120 total.
A ver, lo que pasa. Tenemos primero un plazo de 60 días, ¿no es cierto?
Sí.
Ese puede ser ampliado
futuramente.
Puede ser ampliado hasta por 60 días más.
Eso. Hasta 100 días.
Claro. Se evacúa observaciones. El interesado tiene un plazo de 30 días para evacuarse. Sí. El interesado puede pedir que se le amplíe.
Ya.
Evacúa el informe al interesado, la Seremi tiene 30 días posterior. Ese plazo también va a poder ser ampliado. O sea, en determinado momento la autoridad va a poder llegar a 180 días en total, digamos.
60. Ya, y total, si vence esos plazos.
Y si vence esos plazos, se entiende rechazado. Es una exageración.
Es una exageración.
Claro.
Claro. Pues se entiende rechazado el informe de mitigación.
Sí, claro.
No sé si está inventando favor y contra.
No, es que yo te entendí mal al principio.
No.
Ahora tú dices que no puede ser que se rechace.
Claro, porque por los plazos, porque aquí está verdad. Tenemos 60 días que pueden ser ampliados a 60 días más. tiene un plazo el interesado 30. De 30 días para evacuar, no, cual también lo puede ampliar.
Es que al principio entendí porque estabas diciendo que estaba bien que fuera rechazado. Sí.
Ah, no, no. Yeah. Y después la Seremi nuevamente tiene 30 días plazo también que puede ser extendido. Y después de todos esos plazos que podemos llegar a 210 días...
Ahora, yo creo que estamos relativamente de acuerdo con el tema de los plazos, ¿o no? Que están ampliaciones de plazo y todos los senadores. ¿Parecen razonables los plazos que se están proponiendo? Sí. Creo yo.
Solo mencionar ahí que precisamente, como bien lo expuso el senador, nosotros recogimos la inquietud del senador Tuma la semana pasada de que el interesado también tuviera ese derecho a prórroga. Sí. Y eso también quedó...
No, eso está bien. Pero supongamos que los plazos están bien, ¿ya? Supongamos que uno puede prescindir de estos informes porque no fueron evacuados dentro del plazo. Ya, todo eso, yo creo que ahí vamos clarificando. Sí, y entiendo que ustedes se han abierto a esta posibilidad de silencio administrativo que se entiende aprobado, ¿no es cierto? Más que rechazado, porque si no, o sea, francamente se nos paraliza esto.
210 días, podríamos traer 210 días. 240.
Entonces, a ver, sigamos, vamos, yo creo que estamos avanzando. El recurso reposición y jerárquico, yo entiendo, acabamos de leer el artículo 50, Mario, Paola, todo dice, es que el recurso de reposición jerárquico es para en el caso que se rechace, no en el caso que se apruebe.
Sí, sobre eso solo explicar que en el fondo el resultado de un informe de mitigación puede ser una aprobación y esa aprobación en la práctica podría ser parcial, ¿verdad? Nosotros sí, podríamos tener divergencias que...
¿Existe aprobación parcial? ¿O se aprueba o rechaza? No,
aprobación.
¿Dónde está la aprobación parcial ahí?
No parcial.
¿Ah? Por etapa.
Claro, no es parcial, se rechaza.
O sea, o se aprueba o se rechaza, porque lo otro son observaciones.
No, no, cuando se habla de parcial se refiere a que el proyecto incluye etapas de desarrollo, es distinto.
¿Pero eso no es observación?
No, lo que pasa es que recuerden que el titular tiene la posibilidad de presentar un proyecto que se desarrolle por etapas. Entonces cada etapa tendrá su respectiva...
Ya, pero eso no es parcial. Esa es una aprobación, entendería, en términos de la gradualidad.
Exactamente.
Eso no es parcial.
Por eso hago la diferencia para que no se confunda.
Mira, es que aquí estamos velando todos nosotros por el tema de certeza, de predictibilidad.
Presidente.
Bueno, yo, perdón, senador Sandón, yo he ofrecido 3 veces la palabra al Ministerio de Vivienda. El silencio administrativo, ¿cómo se interpreta ahí?
Una pregunta, presidente.
A ver, senador Sandón, le damos la oportunidad al Ministerio de Vivienda.
Sí. Porque un proyecto que se llama Ciudad del Sol, que se presentó y se hizo todo este proceso con el sistema antiguo por 15 años. 15 años. Y lleva 10 años funcionando. ¿Cómo se hace? O sea, es un proyecto inmobiliario largo que fue desarrollado a 15 años. ¿Cómo se hace? ¿Al quinto año deja de...? Porque a lo mejor la normativa cambia. ¿Cómo se hace en la práctica? Porque aquí estamos hablando de 5 años y el proyecto... El Hospital de Puente Alto ya 6 y todavía no... Pero en el caso inmobiliario concreto, Ciudad del Sol, un proyecto presentado con todos los estudios para 15 años. ¿Cómo se hace? Porque puede cambiar muchas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Porque en el fondo esto...
¿Si se modifica el proyecto del cambio?
No se modifica, pero resulta que las condiciones pueden cambiar, porque en el fondo usted tiene un paño de 100 hectáreas que yo voy a desarrollar en 15 años, un proyecto grande. Que
ahí hay otra pregunta, ¿qué pasa si en el camino aparecen...
O sea, van a aparecer de todas maneras, todos los vecinos van a hacer otro proyecto y al final el flujo de esa calle va a ser completamente distinto.
Bueno, pero ahí tiene que presentar otro informe de mitigación, si modifica las circunstancias.
No, estoy hablando del lado. ¿Cómo lo hace este sistema para... ¿Este sistema podría aprobar un proyecto aquí en Seña? ¿Tiene un problema? ¿Puede?
Sí. Ya. Sí, pues. Sí, porque dice ahí que el que aprueba determinará las características del proyecto, las medidas de mitigación aprobadas, la posibilidad de considerar etapas.
Presidente, ¿cómo se hace en la práctica? Usted hace este estudio todo, pero usted va pidiendo permiso de edificación por lotes. Entonces, ¿cómo lo hace en el lote en el año sexto o en el séptimo? Eso. ¿Qué se va a aplicar?
No, Mario.
Raúl.
Raúl.
Presidente, lo que estamos trabajando a nivel del reglamento de la metodología establece un desarrollo por etapas, pero hasta un cierto horizonte, de tal manera de que, la etapa, si contempla desarrollo de etapas a 15, 20 años, obviamente esas etapas requerirán un nuevo estudio al momento que se vayan concretando, porque es tan incierto efectivamente lo que va a ocurrir a 15, 20 años que no es posible que sea anticipado. O sea, solo se puede comprometer aquello que está en un horizonte máximo de 5 años, 6 años. La etapa futura requerirá necesariamente que actualice ese estudio y vuelva a ingresar al sistema de Ventanilla 1.
¿Dónde sale eso?
No, si sale el inciso tercero, cuarto, dice la resolución que aprueba el informe deberá consignar, uno, estoy diciendo yo, las características del proyecto, dos, las medidas de mitigación aprobadas, tres, la posibilidad de considerar etapas con mitigaciones parciales, la de garantizar la obra ejecutada. ¿No es cierto? O sea, eso yo creo que está claro. Perdón, el secretario me dice con razón que está bien que poner apruebe o rechace para reposiciones jerárquicas, porque la autoridad del Seremi puede aprobar, pero la forma de aprobación no le gustó al peticionario, por lo tanto, está bien, está bien, está bien. Si somos todos muy sensibles. ¿Qué piensa el Ministerio de Vivienda, ministro?
Presidente, a ver, en primer lugar decir que nosotros, al igual que el Ministerio de Transporte, hemos asumido las aprehensiones que se han manifestado en esta comisión respecto de generar en este proyecto de ley un cierto grado de equilibrio entre las capacidades que hoy día tenemos, las que tenemos que desarrollar como Estado, y el bien que queremos cautelar, que en este caso es la calidad de vida de las ciudades. Y en ese sentido, la primera aproximación en este tema de parte del Ministerio de Transporte fue hacer todo un rediseño del procedimiento hoy día vigente para hacerlo mucho más ágil, más sencillo y más transparente. Sin embargo, ustedes nos hicieron ver en ese momento que todo ese proceso que el Ministerio de Transporte había señalado respecto de la agilidad, la transparencia y la simplicidad tenía una colisión con el tema de la cantidad. Es decir, en este proyecto de ley, evidentemente, bajo el principio de la universalidad, que fue algo que aprobamos conjuntamente, evidentemente que aumenta el volumen de proyectos que entran al sistema, no necesariamente entran por la vía de imponerles grandes condiciones, porque algunos serán de fácil despacho. En ese contexto, es que el Ministerio de Transporte, y nosotros hemos compartido lo que ha hecho, ha trabajado intensamente en otras dos líneas. Una, en la línea que manifestamos la sesión antepasada, que está vinculada al tema de la gradualidad con que este proyecto se va a llevar a cabo, y dijimos que esa gradualidad va a estar también puesta respecto de la entrada en vigencia de esto en distintas regiones y la capacidad para fortalecer a los órganos de transporte en las regiones. Cuestión que a esta comisión le pareció insuficiente como argumento. Y ahí entonces entramos al tema de los plazos. Entonces lo que hemos buscado hacer, y nosotros, es tres líneas de trabajo. La línea de mejorar los sistemas para hacerlo más sencillo, más transparente y más ágil. En segundo lugar, imponerle a este proyecto de ley gradualidad desde su aplicación para asegurar el fortalecimiento de las capacidades de la Seremi. Y en tercer lugar, en este propuesta de hoy día, abordar el tema de los plazos. Yo personalmente creo que todavía podemos seguir afinando el tema con las observaciones que aquí se han hecho, que me parece, por lo menos yo comparto, el tema de esclarecer muy bien lo que significa prescindir, también comparto el tema de dejar absolutamente claro el tema de los recursos que pueden iniciarse, y me parece, en este caso, creo que es posible que el Ministerio de Transporte vuelva a replantearse el tema si el silencio es negativo o positivo, pero creo que estamos disponibles a eso, y desde el principio, presidente, hemos señalado a esta comisión que en este proyecto de ley estamos absolutamente dispuestos a que el resultado de las indicaciones sea el proceso de discusión acá señalado, y en eso hemos estado muy convergentes con Transporte. Por lo tanto, nuestra posición es absolutamente disponible a que los temas que hoy día acordemos los traduzcamos en una indicación de este artículo que corresponda a lo que estamos avanzando. Pero creo que ya llevamos tres avances significativos, sí, que es plazo, procedimiento y...
A ver, yo propongo lo siguiente, don Raúl. En la frase final del inciso primero, donde dice vencido este plazo, coma, si no se hubieran evacuado los informes anteriores, coma, el secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones podrá dictar la resolución respectiva, no digamos prescindir, no sé si es resolución, sí, ¿no? Sí. Podrá dictar la resolución respectiva.
O pronunciarse.
O podrá pronunciarse, uh-huh. ¿No es cierto? Podrá pronunciarse.
¿Cómo queda presente el...
Así, vencido este plazo, coma, después afinemos el detalle mismo de la redacción, pero para la próxima sesión, vencido este plazo, coma, si no se hubieran evacuado los informes anteriores, coma, el secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones podrá pronunciarse sobre la solicitud respectiva.
Sí.
Punto. O sea, más que prescindir, que suena como a más feo, podrá pronunciarse.
Sí.
¿No es cierto? Hay una especie de silencio también administrativo que opera a favor del interesado. Esa es una observación. Insisto, veamos el detalle preciso de la redacción. Segundo, hay lo mismo en el prescindir del inciso segundo. Sí. ¿Ya? Lo mismo en el inciso segundo. O sea, los gobiernos tendrán un plazo de 15 días, vencido el cual el secretario de Gobierno Ministerial podrá pronunciarse, ¿no es cierto?, sobre la solicitud respectiva, sobre no sé quién. Pronunciarse, pongámoslo en positivo. El prescindir suena muy feo respecto a la autoridad requerida. Tercero, en el inciso tercero se entenderá aprobado. Silencio administrativo positivo.
Ese plazo también puede extenderse, el de los 15 días, ¿cierto? No lo contamos.
El plazo de
15 días.
¿Cuál?
Así es, se podrá prorrogar fundadamente. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo, Raúl? O ya está. Entonces, si vencen todos los plazos con las prórrogas y no sé qué, el informe de mitigación se tendrá aprobado o no. Yo sé que es una exigencia, pero es que no te, esto es certeza y predictibilidad. Acuérdense lo que estamos tratando de hacer. Son los principios que estamos cautelando. Ok. Después, apruebe o rechace, está bien, para el recurso de reposición no jerárquico, ¿no? Porque puede aprobar en condiciones que no satisfagan al interesado, por lo tanto, puede recurrir. A mí me parece bien esto del recurso de reposición jerárquico, ¿no? Porque si prorrogamos los plazos, le damos la posibilidad de reclamo, o sea, estamos cubriendo bien el interés, ¿no es cierto? Ya. Yo con eso estoy bien. Ah, perdón, y deberán, en vez de podrán, los medios electrónicos. Porque todo esto va a ser electrónico. Si volvemos a las carpetas y a los papeles o no. O sea, juguémonos. Porque si no, ¿cómo? O sea, en algunos casos van a ser papeleos y carpetas. Si estamos en el siglo XXI.
Tiene una duda ahí.
¿Siente?
Si no,
podemos tener por parte de la Secretaría, digamos, o de la biblioteca, otro plazo acá, porque ya con todo este informe.
Silencio, por favor.
Con todo este informe. El peticionario va a ir a la municipalidad, es decir, para pedir el permiso de edificación.
Pero no es autorizado.
No es autorizado.
Esto es previo.
¿Cuáles son los plazos legales que tenemos ahí?
Para
el permiso
de edificación.
Claro, para el permiso de edificación.
No estamos innovando ahí, ¿no, Raúl?
No, pero conocer.
A conocer.
Conocer.
A ver, lo que el senador Pérez está proponiendo y yo propongo adicionar además, ¿cómo se llama? ¿Flujo grama? ¿Cómo se llama eso? O sea, que nos hagan un papelito. Pero es como un flujo grama. ¿Por qué no nos hacen de aquí a la próxima sesión una línea
incluyendo
la edificación, el permiso de edificación? O sea, ¿cómo quedaría todo el cuento en los plazos? ¿Les parece? Que pudieran traernos.
Con el máximo que podría llegar a extenderse un proyecto.
¿Ah?
Con el máximo tiempo que podría.
Claro, para que veamos. Es muy importante la propuesta de señor Pérez, porque nos da la idea en el tiempo de cómo opera.
Llegando hasta la DOM.
Primera línea, con prórroga. Segunda línea, sin prórroga. Incluyendo el permiso de edificación. ¿Ah? Porque eso nos permite ver cuál es la línea del tiempo aquí. Bueno, yo por lo menos, con eso yo estaría tranquilo, no sé los demás senadores. O sea, dejémoslo para la próxima sesión, la redacción definitiva. Si nos pueden mandar antes, vía secretaría, nosotros podemos chequearla, revisarla. Entiendo que ahí veremos cómo se vota, pero por lo menos arreglemos estos aspectos que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y agregamos un flujograma de apoyo para cómo quedaría. ¿Ok?
Sí.
Sigamos.
Deberíamos hacerlo los dos,
¿sí? Su secretario.
Claro.
Vamos a 172. Dejemos pendientes esto de la creación.
Quizá, presidente, quizás en la propuesta que va a hacer el Ejecutivo.
A ver, su atención, por favor, damas y caballeros.
Sí, no, algo muy breve. Quizá en la misma propuesta que va a hacer el Ejecutivo, podría agregar que el secretario regional ministerial tendrá el plazo de los días que corresponda para aprobar, observar o rechazar el informe de mitigación dictando la resolución fundada. Que era la propuesta.
Ah, sí, siempre fundada. Todo fundado.
Sí.
La prórroga estaba.
Pero mira, estamos acercándonos a una cosa razonable, yo encuentro. 172, su secretario.
Y graduada.
Esa es su primera graduada. La gradualidad es muy importante y está promocionada por el Senado Mundo. El rey de la gradualidad.
dejando la escoba.
Dice Domingo, claro.
Ya, artículo 162. Sigamos la lectura, por favor, que uno va anotando ahí. Ahora pasamos a la dirección de obra.
Y artículo 172. Las direcciones de obras municipales no podrán cursar la recepción del proyecto sin que previamente se acredite la ejecución conforme a las medidas contenidas en la resolución que aprueba el informe de mitigación. En caso que esta última haya considerado etapas con mitigaciones parciales, la recepción de cada etapa requerirá de la ejecución conforme de sus respectivas mitigaciones. No obstante, la dirección de obras deberá autorizar ventas y adjudicaciones antes de la recepción definitiva mediante un certificado de mitigación local garantizada, siempre que la resolución que aprueba el informe de mitigación lo hubiera admitido y previa rendición de las garantías que caucionen el costo total de las medidas de mitigación pendientes. Las garantías caucionarán la correcta ejecución de las medidas de mitigación dentro del o los años siguientes a su emisión, sin que su materialización pueda exceder de los 5 años a que se refiere el inciso tercero del artículo 171, que eso habrá que afinarlo como quiera. Y podrán consistir indistintamente en una boleta bancaria o una póliza de seguro, debiendo cubrir el costo total de las medidas de mitigación de que se trate y un periodo de vigencia que exceda en 6 meses al plazo para su ejecución. Las instituciones bancarias o aseguradoras que hubieran emitido el respectivo documento de garantía pagarán los valores garantizados por el solo mérito del certificado que otorgue el director de obras municipales, señalando que las medidas no se ejecutaron dentro de este plazo, debiendo dichos valores destinarse a la ejecución de las medidas de mitigación garantizadas.
Ya, o sea, antes de dar el certificado de recepción, ¿no es cierto?, hay que verificar, ¿no es cierto?, acreditar que se hayan ejecutado, ¿no es cierto?, estas medidas de mitigación, eso es lo que estamos diciendo acá, incluidas las etapas, sin perjuicio que las ventas y adjudicaciones, etcétera, se pueden hacer. Ya, y el tema de las cauciones es bien fuerte esto. ¿Será uno, Sandro?
Preguntarle al Ministerio por su intermedio, ¿cómo calculamos cuando en las medidas de mitigación no están los cambios de servicios que normalmente no están? En el caso de la construcción del Mall Plaza Tobalá, el problema que existió fue, el Jumbo, en el caso de Vicuña Maquena, pasaron años las cosas paradas porque no se había calculado de que lo que cobraba, porque ahí había un, no sé si era Teleducto o uno de esos, cobraba mucho más que lo que costaba todo el proyecto cambiar los cables. Y todavía no tiene recepción final y eso está funcionando hace varios años. Entonces eso puede ser una trampa porque resulta que a lo mejor cuando se cobre la garantía no va a poder hacer la obra. O sea, porque en el fondo en la ciudad hay montones de servicios subterráneos que tienen que ser metidos en este momento y que eso van por presupuestos que normalmente los presupuestos duran entre 30 y 60 días. Agua andina, teleductos, empresas de telefonía, jamás le van a dar un presupuesto, presidente, a largo plazo. Son presupuestos a 20, 30 días que normalmente lo hacen contratistas, por lo tanto, eso a veces varían de... Yo tengo montones de ejemplos que no pudimos hacer obras porque cambiar un servicio al otro lado era mucho más caro que construir la calle. Entonces hay que ver cómo resguardar eso.
Sí, senador.
No, yo. Lo que plantea el senador Rosendón, hay que distinguir dos momentos porque la ley cambió. Y la ley cambió. Hasta un determinado momento, el responsable de pagar el traslado de todos estos servicios era el que estaba haciendo el proyecto. Desde un momento, que fue cuando se construyó el paso a nivel de Avenida La Feria con Hugo Martínez, a partir de eso se logró un cambio en la ley. Y a partir de eso, el que es responsable es de cambiarlo, es el servicio. O sea, se trasladó la responsabilidad de ahí para adelante. Te quiero decir eso porque muchas veces en los proyectos no se toma en cuenta que hay un cambio legal en el camino. Pero a mí me preocupa mucho esto de las garantías. Mi experiencia, no sé cuál sea la experiencia de los demás, es que la garantía... Empiezan los que han dado la garantía a presionar al municipio y decirle, mire, estoy pagando un interés, el costo de la garantía es altísimo, ¿ya? Porque el costo es altísimo, y efectivamente tienen que distintos instrumentos. Los municipios mantienen esto guardado y no tienen ningún estímulo cuando la garantía se deposita en el municipio. Yo lo he visto, por ejemplo, calle Santa Julia desembocando en la Avenida La Florida. Eso está pagado, las garantías están guardadas por lo menos 5 años. Y esa obra no se hace, porque
no hay nada que obligue a que se haga esa obra de mitigación, que es fundamental. Entonces está colapsado toda la otra salida, está colapsado porque esa no se construye. Y hoy día, y eso le pregunto al Ministerio de la Vivienda, al parecer no hay instrumentos de la autoridad, en este caso superior, del Ministerio, que sea, para exigir que se cumplen eso y que se ejecuten las obras. Te pregunto a ti también, porque yo creo que aquí hay una cosa, que con esto las mitigaciones podemos quedar con un largo listado de garantías, obras no realizadas, y por lo tanto que no se esté mitigando en los términos que se requiere mitigar. Esa sería mi consulta.
Ahí está, ahí hay una primera consulta. A ver, aquí en este artículo pasamos del permiso de edificación a la recepción, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos, ese es el salto que nos dimos. Yo creo que con el inciso primero estamos bien. Ah, perdón. Previamente se acredite la ejecución. ¿Quién acredita la ejecución?
La dirección de obra.
¿Ah?
El particular de la dirección de
obra. Ah, es la que acredita antes la dirección de
obra. Dice, las direcciones de obra oficial no podrán cursar la recepción del proyecto sin que previamente se acredite la ejecución.
Claro.
¿Quién acredita la ejecución? La pregunta es bien clara.
Depende de cada medida. Si se trata de una medida, por ejemplo, claro, si es un semáforo, lo acredita la UCT. Si es una pavimentación. Ya,
sin que se acredite, coma, por la autoridad respectiva.
Por la autoridad respectiva.
Por el organismo competente.
Por el organismo competente en la materia.
Yo entiendo que lo acredita el particular.
Posterior a.
Sí, pero
A ver, pero ahora detengámonos un poquito en esto, ya que estamos diciendo primero. ¿Quién acredita o quién debe acreditar la ejecución?
La creación de un proyecto.
El interesado.
El interesado tiene que llevar los documentos en que consta.
Y si no, garantizar la.
Ahí hay otro plazo, que si el servicio no tiene inspectores, se demora un par de meses en ir a ver la obra.
¿Quién acredita?
Presidente, aquí hay dos cosas.
Tenemos tres versiones.
Aquí, lo que pasa es que son etapas secuenciales. Lo primero es la ejecución de la medida que tiene que hacer el particular, ¿cierto? Y eso hay todo un instructivo, y eso es propio de cada organismo como lo reglamenta. Y que hoy día ya está reglamentado.
¿En la ESU?
No. Aquí ya pasamos.
Ah, en la recepción.
Aquí ya salimos. El EISTU termina.
Estamos en la recepción. Ya.
Claro, el EISTU termina con identificar las medidas.
El informe de
cada medida da origen a un proyecto específico.
Exacto.
¿Cierto? Por ejemplo, si se trata de un semáforo, el particular va a tener que contratar la ejecución de ese proyecto de acuerdo con lo reglamenta la UCT.
Y conseguirse la acreditación de que se hizo.
Exactamente. Una vez que lo ejecuta, la UCT lo recibe y le entrega un certificado acreditando que se cumplió con la obra y la recepción de esa obra. Ese certificado es el que toma el interesado y lo lleva a la dirección.
Ya, perdón, pero entonces el que tiene que acreditar es el interesado.
Por cierto.
Sí.
Entonces, ¿por qué no decimos sin que previamente se acredite? Coma, por parte del interesado.
Bueno.
El problema, o sea, vamos aclarando.
Sí. El problema es ante quién.
La dirección de obra.
Él tiene que conseguir
su. Yo también creo que tiene que ser ante la dirección de obra. Sí. No puede ser en día de instituciones separadas.
No. Ante la dirección de obra.
Entonces, sin que previamente se acredite, coma, por parte del interesado, coma, ante la dirección de obra, ¿eso?
O sea, no podría ser porque parte ante con ella. La dirección de obra, ante ella.
Ante ella. Por eso estoy preguntando, o dejamos por parte del interesado nomás.
Sí, las direcciones de obras no podrán.
Yo creo que aquí nosotros tenemos que tener especial cuidado con lo que estamos redactando, porque el artículo 132 dice, la dirección de obras no podrán cursar la recepción del proyecto, si no se les acredita.
Exacto.
¿Por quién? No, por el interesado.
Por parte interesado.
Por parte interesado, que les va a tener que llevar los certificados.
El interesado tiene que conseguirse.
¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque esto es sumamente complicado, porque esto puede generar la inactividad de las direcciones de obra, y si uno lo vincula con el inciso anterior del artículo 71, en que dice que pasados 5 años, sin que se haya recepcionado definitivamente una obra, se le va a exigir nuevamente un informe de mitigación. Por lo tanto, ojo, aquí la dirección de obra puede tener una actitud muy de, a mí no me han acreditado nada, no voy a recepcionar nada. O sea, por eso hay que vincular los dos incisos, porque puede ser una cuestión, una trampa burocrática muy seria.
Ahora, por otro lado, yo creo que eso es efectivo
para solicitar.
¿Ah?
Que los 5 años, perdón, presidente, por su intermedio. Los 5 años son para solicitar la recepción, por lo tanto, si yo ya la solicité...
Para solicitarla.
El plazo de 5 años ya...
Ya está cumplido.
Se cumplió.
Dentro del plazo. Basta con solicitarla, claro, la recepción.
Y además, presidente, perdón,
ministro.
El interesado va a ser, valga la redundancia, el más interesado en acreditar que tiene la recepción.
Y tendrá que conseguirse los papeles.
Exactamente, porque finalmente con eso él también resuelve el tema de su tema. Ahora, presidente, nosotros compartimos la preocupación del senador Montes, del senador Osandón, en el sentido que a lo mejor nosotros tenemos que reglamentar mejor el tema de las garantías. Y ponerle, quizás podríamos trabajar una propuesta para decir que cómo deberíamos reglamentar que el tema de las garantías fluya de una manera adecuada en el doble sentido, en el sentido de asegurar que las obras se van a hacer, pero también en el sentido de asegurar la agilidad para que las garantías no queden estacionadas en un determinado lugar, impidiéndole al inversionista tener recursos para...
Perfecto. Veamos primero la primera parte, que le hizo el primero y el segundo, y después vemos el tema de las cauciones. La secretaria nos va a leer observaciones de...
Sobre garantía.
¿De quién?
De...
Ah, garantía no, momento. Sí. Perdón, antes de garantía. Habría acuerdo... Perdón, ministra. Habría acuerdo, le hizo primero... Es decir, las direcciones de obras municipales no podrán cursar la recepción del proyecto sin que previamente se acredite, coma, por parte del interesado, coma, la ejecución, porque en realidad el primer interesado, como
es el interesado.
En acreditar esto es el propio interesado. ¿Le parece o no? No estamos votando, pero estamos viendo la redacción. Sí. ¿Alguna otra observación ha sido primero?
Sí, una cosa que a lo mejor es obvia, pero el tema, ¿cómo se acredita? Porque el ejemplo del semáforo no es la UOST nomás, ella define el estándar, pero la ejecución y que realmente lo cumple tiene que haber un certificado, ¿no es cierto? Es súper lento también, o sea, la UOST no es... Si es un paso a nivel, ahí el Ministerio de Obras Públicas en algunos casos y Vivienda en otros casos, el Servio en otros casos. Y con ese certificado va a la dirección de obra para que la dirección... Sí. Yo esto lo explicitaría reglamentariamente, pero mandataría en la ley a que el reglamento explicite todo esto, porque si no es un tremendo...
Es que eso es lo que estábamos proponiendo, que todo lo está establecido acá, lo pongamos...
Es que eso, perdón, al final de todo el artículo, deberíamos poner un reglamento, ¿te digo o no?
Sí, especificará los
porque
plazos.
Es,
lo que pasa es que eso es innecesario, porque esta ley es la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y tiene un reglamento que es la Ordenanza General de Urbanismo.
Pero no, la ordenanza, ya,
pero tomamos el acuerdo de que en ese reglamento.
En la ordenanza.
La ordenanza, lo que sea, que en ese instrumento. Se va a especificar. Sí. ¿Estamos? Sí. Oye, ¿algún comentario sobre el segundo?
¿Pero hay algún lineamiento o que ese reglamento va a ser?
No, que los lineamientos están aquí en la ley. Los lineamientos están aquí en la ley, que es lo que estamos aprobando.
Pero lo hemos establecido.
¿Ah? No, porque hay un reglamento, la ordenanza, por lo tanto.
Sí, de hecho, perdón, presidente, en el caso de la recepción general de que hacen las direcciones de obra de permiso en el día de hoy, es la ordenanza la que señala expresamente cuál, por ejemplo, hay que tener la urbanización, y eso supone tener agua potable, luz, alcantarillado, y la ordenanza especifica cuáles son los documentos que se tienen que presentar para cumplir esa obligación. Y en este caso también la ordenanza tiene que especificar, dependiendo del tipo de mitigaciones, cuáles van a ser los documentos y certificaciones que son necesarias para acreditar el cumplimiento de la obligación. O sea, siempre lo hemos
previsto. Está bien, si la pregunta es que mencionar en la ley que un reglamento, una ordenanza o lo que sea, ¿hará esto o no es necesario?
Es necesario porque...
Mi experiencia es que es bueno mandatar a la señora. Sí.
Yo tengo que pensar que puedo establecer el mandato aquí. Ya, perdón. Yo entiendo que con el inciso primero... Estamos bien, no estoy sometiendo a votación, pero entiendo, estamos viendo la redacción, incluyendo por parte del interesado. Yo entiendo que el inciso segundo es súper razonable, ¿no es cierto? Esos pro interesados, ¿eh? Que se pueden autorizar, se deben incluso autorizar ventas de adjudicaciones ante la razón, ¿eh? Mediante un certificado de mitigación local. Y el tema de las cauciones, si se reglamenta bien...
Sí, estamos de acuerdo con que está insuficientemente reglamentado.
Para todo tipo de obras, no solo para mitigaciones, porque... Sí.
No, directa e indirecta. El tema de las garantías.
¿Por qué no le ponemos ministra y representante del Ministerio de Transporte al final, un nuevo inciso, diciendo un reglamento? ¿Cómo se llama el reglamento?
La ordenanza.
La ordenanza, ¿cómo se llama eso? ¿Ordenanza?
Sí, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
Ya. No le explica,
la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcción. Sí. Igual que la ley, con la única diferencia que cambia ley por ordenanza.
Ya, ¿les parece que agreguemos un inciso donde digamos expresamente que la ordenanza se nos monte?
No, yo una cosita de atrás. el tema del semáforo, porque no es solo decir hay un semáforo, hay semáforos de dos tiempos, de tres tiempos, de tales, y eso viene dentro de unas normas que tiene la UST, me imagino, ¿no es cierto? Eso existe hoy día.
Sí, claro.
Ya, y hay una cosa estándar y ya, porque eso puede ser fuente de miles de
ellas. No, no, no,
¿es
cierto? Estamos regulados en distintos manuales de la unidad.
Y los pasos niveles también.
Eso está regulado por obras públicas.
O BUC.
La ordenanza general de urbanismo y construcciones reglamentará.
Sí.
Los aspectos contenidos de este artículo.
¿Cómo lo hacemos?
Vea por la red de ciudad.
Sí, nosotros le ponemos la...
Presidente, sí. Tomando las palabras de el compañero Monte, a veces la OCT decide que no se puede hacer el semáforo. Es al revés. A mí me ha pasado que nosotros queremos hacer un semáforo como municipio y el señor de la OCT en su escritorio dice que no se justifica y no lo autoriza y no cese el semáforo. O sea...
Y los argumentos son los peores muchas veces.
Los peores, muchas veces.
No ha habido suficientes accidentes.
Hay que pitutear a la ría para que
te autorice. Pero ahí está ese recurso, es el artículo anterior, ¿no? Si se autoriza o no se autoriza alguna
especificación. No, tiene que ver con la norma de los semáforos.
Presidente.
No, pero te quiero decir, eso no es tanto recepción previa ejecución. Claro. Eso es los términos en que se aprueba, ¿no es cierto?
La mitigación.
Y ahí están los recursos jerárquicos y todo el cuento.
Pero para aclarar el punto del semáforo, el Ministerio de Transporte sacó hace poco una nueva actualización del manual de señalización de tránsito donde se estipula, además se agregan a lo que ya existía, los criterios bajo los cuales se justifica un semáforo. O sea, eso está absolutamente reglamentado. Cumpliendo los criterios de volúmenes de vehículos o de peatones o de accidentes, hay un criterio en el cual se puede decir si se justifica o no el semáforo. Eso es lo primero. Y luego hay una especificación de cómo se construyen los semáforos y cómo se programan, que es lo que el senador se refería en términos de los tiempos y todo eso. Todo eso está reglamentado. Por lo tanto, cuando en una medida de mitigación se contempla un semáforo, el interesado en este caso se tiene que ajustar a esos criterios de justificación y de ejecución.
Perfecto. Perdón, vamos al artículo 173 porque ustedes nos van a traer la redacción definitiva de los dos que hemos visto. Y vamos entonces a votar la próxima sesión a vuelta de distrito.
En todo caso, perdona, pero uno conoce varios ejemplos en que los criterios de ustedes respecto a los semáforos no son la realidad, o sea, no chocan con la realidad. Efectivamente es un problema para los municipios. Los municipios a veces dicen, en esta esquina va a haber problemas si se hacen tales cosas, y el estudio de ustedes no les da eso, porque no conocen todo el detalle del sector. Hay un problema ahí, a mí me podría dar distintos ejemplos que he conocido.
Ya, perdón, una observación que hay respecto a las cauciones. A ver, secretaria, lean, ¿de quién es?
De la Cámara Chilena de Centros Comerciales.
¿Qué dice?
Sobre las garantías, dice que el plazo de vigencia de las garantías debería establecerse en función del plazo máximo.
Yo estoy de acuerdo. El plazo máximo de duración. Entonces, del proyecto. Claro.
Adecuemos la redacción también en eso.
Es lógico, muy lógico.
Somos muy flexibles. ¿Ah? Ya. Artículo 173, señor secretario, va a ir terminando esta sesión. Estamos bien. ¿Quién? 10 minutos.
No, perdón. Janet tiene razón.
¿Cómo viene la señora?
El plazo, presidente,
de
los 5 años de vigencia. Es un plazo máximo, que no se entienda de que ese es el plazo obligado a otorgar la garantía. Es decir, la garantía
no,
será.
Claro, si las garantías son carísimas.
Hasta cuando tenga la recepción definitiva. Pero es un plazo variable, no un plazo máximo.
Sin que pueda exceder 5 años, o sea, un plazo máximo. ¿Ok? Ya, artículo 173, damos lectura. Señor secretario.
Está listo.
Su atención, por favor.
Artículo 173. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones mantendrá en su sitio web un registro público de todos los informes de mitigación que se presenten y de las resoluciones finales dictadas por sus secretarías regionales ministeriales, conforme dispone el artículo 7 a la Ley de Transparencia a la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.
Esto es bien importante, ¿eh? Sí. Yo creo, damos por aprobada esta norma que es como...
No, perdón, la redacción es que una vez aprobado o en el proceso también.
También hay información.
Porque
todos los informes que se presenten.
Es que Sí, es que aquí es bien importante no solo el resultado final, sino que también el proceso.
No, pero está.
Está la redacción, tú tienes que estar incluido en el proceso.
Porque fíjate, dice que se presenten y de las resoluciones finales. O sea, hace la distinción.
Ya, pero aquí es claro que también los informes previos.
Es como el sistema de evaluación de impacto ambiental.
¿Ah?
Es como el sistema de evaluación de impacto ambiental, que uno puede ir siguiendo. Uno puede ir siguiendo el proceso y reconociendo.
Primero dice de todos. Segundo, que se presenten y distingue entre estos y las resoluciones finales. Yo creo que
está bien.
¿Aprobamos este artículo?
Sí.
Y dejamos pendiente la votación la de 171 y 162 con la redacción que nos van a traer, ¿no es cierto? Los,
si tenemos que hacer una cosa 172.
A ver, hay una cosa técnica, por favor.
El martes 1 de septiembre, a las 10:30, el Consejo del Banco Central presenta la evaluación de las políticas y programas de
¿cuándo
es? Es el próximo martes legislativo, 1 de septiembre, pero empieza la sesión a las 10:30, en rigor va a empezar a las 10:45.
Faltaba
a
las 9.
Faltaba a las 9.
Espérate, ¿quién una hora corta?
Pero faltaba a las 9.
¿A qué hora exactamente está citado?
Está citado a las 10:30.
Ah, pero citado a las 10:30.
Vamos a ver el otro proyecto.
Acuérdense que ahí tenemos el otro proyecto. Entonces vemos el otro proyecto. Perdón, ese proyecto lo sacamos 9 horas. Entonces dejémoslo a las 9:30 y ponemos como tema único, ¿no es cierto?, el proyecto para despejar el tema de la regularización. ¿Les parece o no? Porque no vamos a tener más de 45 minutos.
Ya vino la
descarga, el borrador. Ya,
perdón.
De gradualidad, gradualidad.
Tenemos
dejar las cosas.
¿Ah?
Claro. O sea, lo que pasa es que tiene que quedar que los culpables de ese proyecto son Tuma y García.
No dan la culpa a nosotros.
Tuma y García no traen el proyecto cada 3 meses, no traen el proyecto de
segunda, todo chido.
Y además cobran en la circunscripción, pero sí, cobran por la aplicación del proyecto.
Oye, martes 1, 9:30, regularización. ¿Estamos o no? ¿Alguien me está siguiendo?
La modificación.
Nadie me está siguiendo.
Nosotros, presidente, de todas maneras.
La ministra me está siguiendo.
Sí, totalmente, porque nosotros vamos a ver el
primero.
No, lo sigue.
A las 9:30 vemos solamente el proyecto regular.
Sí.
Porque vamos a tener 45 minutos. Y ahí a las 10:30 tenemos el IPOM. El IPOM.
Necesitamos de
9:30 a 10:30. Muy bien, habiéndose cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Estamos avanzando. Lento, pero estamos avanzando.